Esta mañana vamos a hablar de stand-up comedy. Ángela, buenos días. ¿Y quién nos acompaña hoy?
Los buenos días se los redirijo a Ricardo Quevedo, arroba Cejas Pobladas, que nos acompaña en esta mañana en Uniminuto Radio acá en medio del trancón. Buenos días.
Buenos días, qué formales. Y yo les devuelvo el saludo. Buenos días a todos los oyentes de Uniminuto Radio y a todo el equipo de trabajo y la mesa que está aquí en este momento.
Bueno, Ricardo, ¿cómo lo recibe este mes de mayo? Proyectos, iniciativas, ¿qué tiene preparado usted para mayo?
Para mayo, bueno, de hecho es una de las razones por las que estoy aquí. Voy a arrancar una temporada en el Astor Plaza que se llama Sonría y no joda, con un show de stand-up comedy que es la primera temporada que voy a hacer en Bogotá con este show. Entonces arranca el 19 de mayo y va hasta el 11 de junio, si no estoy mal, 11 o 12 de junio. Estoy muy informado de mi temporada. Entonces, desde el 19 de mayo las boletas las pueden conseguir en Tu Boleta, y eso va a ser de viernes a domingo, para que me acompañen allá en el Astor Plaza. Están invitadísimos.
Sonría y no joda. Bueno, uno lo llama primero a sonreír, sí. Pero no joda también veo que va a incluir el regaño, ¿no?
No, es que no joda. Yo quería hacer hincapié precisamente en eso, porque veo que Ricardo lo dice como sonría y no joda. ¿Por qué, Ricardo? ¿Le molesta que la gente no se ría de lo que usted dice?
Bueno, más eso depende del tono con el que uno lo lea, ¿no? Ese es el problema, que todo el mundo lo lee con un tono diferente. Pero es más como, sonría y no joda. Es más como así, que sonría y no joda. Sí, es más
cambia,
como
cambia la cosa. Sí,
es que tonito, no joda. Es que tonito es duro, ¿no?
Sí, sonría y no joda. Sí, como sonría y no joda. Por eso las mujeres nos pelean tanto por WhatsApp, porque ellas tienen un tono distinto en la cabeza de lo que uno les escribe realmente.
Oiga, ¿qué problema es ese, no? De cuando las conversaciones se malinterpretan en WhatsApp. ¿Le ha pasado a Ricardo?
Sí, muchas veces, por eso lo mencionaba. Muchas veces. De hecho, esas cosas van a estar en el show para la gente que quiera ir. Todas esas cositas que suceden con este acceso que tenemos a la tecnología últimamente, que no sucedía cuando éramos adolescentes, algunos de nosotros, bueno, ustedes sí, pero digamos mi generación la tuvo un poquito más complicada en ese tema.
¿Cómo lo hacían, Ricardo, en esos tiempos? Uno, no sé, contemporáneamente lo hace con un mensaje lindo a la hora de dormir o al levantarse. Buenos días, princesa, ¿cómo estás? No sé qué. En ese entonces, en sus tiempos de adolescencia, Ricardo, ¿usted cómo lo hacía? ¿Cómo conquistaba a una mujer?
No sé, pues yo creo que eso sí no ha cambiado. A lo que me refiero que ha cambiado es como los medios por los que uno se comunica en general, no solamente con la pareja, sino en general, pero sí con la pareja. En ese entonces sí había un problema, ¿no? Porque el recibo del teléfono llegaba carísimo, lo regañaban a uno por estar pegado al teléfono, por ese tipo de cosas. Ahora no, ahora todo lo tenemos ahí como al alcance de la mano. Lo más grave que puede pasar es que uno se quede sin datos y entonces le toca estar mendigando a uno wifi por todo lado. Es bastante triste eso de mendiguar wifi. Tiene la clave todo el tiempo por todo lado, es fastidioso realmente.
Ricardo, hablamos de tiempos, pero como si fueran de antaño. Yo quiero saber usted cuántos años tiene. Usted no
yo
está
tengo 32,
viejo.
Yo no estoy hablando de antaño. Lo que pasa es que nosotros hace, ¿qué? 8 años no teníamos internet, sí, en la casa. Hace como 8 años no teníamos internet en la casa y no teníamos celulares. Sí. Entonces la cosa no es tan de antes, sino que todo esto ha cambiado en 8 años más o menos.
Ricardo, una de las preguntas que usted se llega a hacer es ¿por qué ver fotos de comida en Instagram? ¿Le causa molestia ver comida en Instagram?
Sí, me parece una estupidez realmente que la gente ponga foto de su plato de comida en Instagram. Entiendo que es como libre albedrío del uso de las redes sociales y cada quien pues pone lo que se le dé la gana, pero a mí me parece un poco idiota pues estar viendo un plato de comida.
Ricardo, en todo este proceso de su stand-up comedy, ¿qué nos quiere proponer? ¿Qué temas así que uno diga, oiga, me pasó esto, me está pasando esto, tal vez a mi papá no lo entiende, pero le puede causar gracia? ¿Qué temas va a manejar así que uno diga, es que sonrío y no jodo, ya?
Bueno, de todo, eso va a tener temas, no es un tema en particular, sino en general va a haber un montón de cositas de las que voy a hablar. Esos problemas que nos han causado las redes sociales, las maneras en las que las usamos, por ejemplo, las aplicaciones que tenemos hoy en día que nos facilitan la vida pero también nos hacen un poquito más idiotas, como por ejemplo las de transporte, Uber o Tinder, por ejemplo. ¿Qué pasaría si uno se encuentra en Tinder a la mamá?
Cosas así.
No, nos cambió un poco la película, pero sí, claro. ¿Usted a quién se ha encontrado en Tinder que no le hubiera gustado encontrarse?
Yo no uso Tinder, la verdad, me parece bastante patético un poco. Mentira, sí lo uso a veces. Pero por una investigación, digamos, para el show.
Claro. No es usted, es para un amigo.
Ese contacto, no sí, más. Sí, sí. Ahí no hubo nada más que el contacto, pues, con la aplicación, no más.
Sí, utiliza mi perfil para ganar.
Básicamente, sí, básicamente. Además, una vez lo usé precisamente para entender cómo funcionaba y no me creyeron, entonces no... O sea, ¿usted qué hace poniendo fotos de Ricardo Quevedo, Madure? No sé. Sí.
¿Alguna vez han dudado, aparte de Tinder, de ser usted? ¿Que no le crean que es usted?
No sé. Bueno, sí, en algunas oportunidades, por ejemplo, en redes sociales, a veces cuando contesto algún mensaje dicen, ah, ¿eso qué va a hacer Ricardo Quevedo? Eso es ahí como alguien que le contesta los mensajes o yo no sé qué.
O sea, que usted sí contesta sus mensajes.
Sí, yo contesto todas mis redes sociales. Yo manejo mis redes sociales directamente porque yo creo que se nota que las manejo a las patadas.
Sí, porque no, pues gracias. Ahí está. ¿Sí? Responde así como a lo gracias.
¿Cómo así?
Sí, como pues, bravo.
Como a lo gracias.
¿A lo gracias? ¿Cómo
sí,
así?
Sí, pues como a lo bravo.
A lo bravo.
A lo que. Ah, ok, sí, pues sí. Gracias.
Yo no sé. Venga, yo que lo sigo en sus redes sociales, me doy cuenta que hay una cierta pelea entre los de Twitter y Facebook. ¿Qué pasa ahí?
No sé, me celan todo el tiempo con la otra red social. Entonces, cuando están emputados conmigo, me dicen, pues váyase para Facebook entonces. Y pues me voy para Facebook básicamente a poner quejas y así. Como eso es un juego bacano ahí que tengo.
Pero y acá en un minuto radio, ¿con quién se queda? ¿Con Twitter o con Facebook?
No, a mí siempre me ha gustado más Twitter, la verdad. Siempre me ha gustado más Twitter porque en Facebook la gente entiende las cosas de otra manera.
¿Por qué?
Es distinto. No sé si hablar de eso porque me van a dejar de seguir. Pero, pero sí, es que en Facebook la gente se indigna más fácil. En Twitter como que tienen un poquito más de aguante.
Y usted le responde, Ricardo, ¿usted no sabe quién soy yo a esas personas?
No, yo no uso esa frase nunca, la verdad, porque me parece bastante patética y es como muy pretenciosa, ¿no? Esa frase, ¿usted no sabe quién soy yo? Pues no tenemos ni idea quién es usted. Pues o sea, no me parece que sea una frase que haya que usar como, digamos, muy a menudo.
Ricardo, ¿cómo le fue con usted no sabe quién soy yo?
Ok, era por eso.
Era por él. Sí,
claro.
Metiste el tema a ti.
Era eso. Sí.
Usted no sabe quién soy yo. Bien, muy bien. Las dos películas funcionaron muy bien, afortunadamente. Fueron muy taquilleras. La gente como que se identificó mucho. Digamos, es un tipo de humor que en el cine no se había visto antes acá en Colombia, digo yo. Que es como esa mezcla entre stand-up y la comedia de situación y la historia, entonces sí tuvo muy buena acogida afortunadamente y hay muchísima gente que pregunta que la tercera, pero finalmente no vamos a hacer la tercera, vamos a hacer otro tipo de historias y vamos a seguir por ahí en cine.
¿Pero usted sí volvería a hacer cine?
Sí, claro, ya el 15 de junio tengo una película que se estrena en salas de cine de todo el país que se llama El Show de Cejas Pobladas.
En algún momento, cuando empezó su carrera como cuentero, después el stand-up comedy, ¿pensó en el cine o fue algo pues que se fue dando?
Que se fue dando, sí, claro, no había pensado en eso, digamos que eso lo ve uno muy lejano cuando está arrancando en cualquier tema, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en este momento, de pronto, si se hacen una proyección de aquí a 10 años, donde van a estar totalmente desfasados de lo que va a pasar porque es probable que les vaya muchísimo mejor
o peor
también cagada. Digamos que de los 5 que están acá, uno va a perder feo.
¿Quién será?
hablando de ese desfase que hablábamos de las redes sociales y todo, Ricardo, ¿cómo ha sido el manejo de 5 minuticos más de ese canal de YouTube que ustedes tienen? Además de dos personajes que manejan con Iván Marín, que es Nico y Fede, que son como dos muchachos.
Juanse y Fede,
que son dos muchachos como de la edad de 17, 18 años. Uh-huh. ¿Y cómo es manejar esos temas? O sea, hay un video donde ponen el muchacho que es súper libre, que la mamá lo deja, súper millennial, y el otro que la mamá es súper estricta, hacía lo antiguo y lo castiga, y el otro se queda. ¿Cómo ha sido eso?
Bien, ha sido chévere. Digamos que 5 minutitos más es un proyecto alterno de cada uno de nosotros y afortunadamente creció de una manera que se volvió un proyecto importantísimo para nosotros. O sea, arrancó como con una idea de simplemente hacer algo en YouTube como humores, sketches que no se estaba viendo, digamos, en ningún canal acá en Colombia, y empezó a crecer de una manera brutal y digamos que como que dijimos, ah, jue madre, toca agrandar el elenco y toca hacer un equipo más grande, y como que empezó a crecer y afortunadamente ahorita está muy, muy chévere. Tenemos un proyecto muy chévere con 5 minutitos más, hay un show en vivo también que vamos, sí, a hacer muy pronto. Y hay sketches nuevos, digamos una nueva temporada, un nuevo enfoque que vamos a hacer muy pronto.
Antes de preguntarle, quiero saber, o le voy a preguntar una cosa primero. ¿Usted estudió algo? ¿Es profesional en algo?
Comunicación social y periodismo.
Usted es comunicador social, le, sí, cumplió a su familia, pero usted luego de ser comunicador terminó siendo youtuber, terminó siendo comediante y ahora es estrella en cines. ¿Cómo se siente su mamá con ver que usted estudió una carrera y logró hacer como 20.000 cosas?
Bueno, digamos que lo más curioso de la comunicación social y el periodismo es que es muy difícil ejercerla cuando uno es comunicador social y periodismo, pero es muy fácil ejercerla cuando uno es comediante. Porque cuando fui comediante hice radio, escribí en prensa, hice un montón de cosas, estuve en televisión, o sea, digamos que con la comedia se abren más puertas que con la comunicación, irónicamente, para nosotros en nuestro campo.
¿Es de alguna forma ser comediante la forma de sacar todo ese, esos, las formas o lo que se indigna con la sociedad?
Sí, claro.
¿Como una forma sutil de decir las cosas?
Sí, no es sutil, realmente es, es directo, muy directo, es muy directo. Sí, claro, sí, es una manera de darle una cachetada a la gente de lo que está viviendo, pero cuando es medio irónica la cosa, ¿no? Porque uno les está diciendo cosas como fuertes que pasan a su alrededor, como cosas que viven en la cotidianidad, y la gente se ríe de sus propias porquerías y sus propios sufrimientos.
Es que por eso lo pregunto. Digo que es sutil porque la gente, aunque se da cuenta que usted le dice las cosas directo, se ríe. ¿Cómo hacer si uno es cercano a usted? No sé cómo hacen sus amigos para saber en qué momento los está tomando el pelo y en qué momento les habla de verdad.
Claro, no, ellos saben que yo siempre estoy hablando en serio porque soy bastante amargado. Entonces sí, siempre saben cuando hablo en serio. O sea, es una diferencia muy radical. Sí o no, acá está Pipe Giannini, que es amigo también, y él puede dar fe. Cuando estoy emputado, y cuando estoy jodiendo, pues sí, que es casi todo el tiempo, sí, también, ¿no? Se nota la diferencia.
Ricardo, en los últimos años, el stand-up comedy ha surgido de una manera, pues, increíble, lo digo, yo no soy tan mayor, pues me considero una persona joven, pero recuerdo que en mi infancia no veía esa figura del stand-up comedy, sino era del cuentachiste, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ayer se celebró el Día Internacional del Trabajo, hoy los comediantes son reconocidos como un trabajo, ¿no? La comedia, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo y qué es lo que casi no le gusta o le disgusta?
Bueno, ¿cuántos años tienes tú?
Yo tengo 23.
23, ok. Bueno, el stand-up comedy lleva acá en Colombia más o menos unos 25 años y se empezó a hacer en bares también hace mucho tiempo. Y digamos que antes del stand-up comedy también, pues con los cuentachistes, con
los cuenteros.
Los cuenteros, que también fueron hace muchos años, como otras formas de humor también, que había gente haciendo humor con música también. Todo eso, digamos que siempre ha sido considerado un trabajo, o sea, nunca ha sido como una vaina de un hobby o algo así, ay, es que este se dedica, no, es decir, digamos que siempre ha sido considerado un trabajo, y hay personas muy profesionales que desde hace muchísimos años están trabajando en eso. Se ha ido abriendo el país, digamos, a formas de humor que ya existían en otros países antes, como el stand-up comedy, por ejemplo, que ya tenía una historia muy grande en Estados Unidos, desde mediados de los 50, creo, 60, más o menos, ya había gente haciendo stand-up comedy allá, monólogos de humor. Entonces, eso como que es normal que pase, ¿no? Digamos que cada país se va abriendo a esas nuevas formas de hacer humor. Y acá el paso se dio entre la cuentería y el stand-up comedy. Digamos que los cuenteros arrancaron a hacer stand-up comedy con esa inquietud de hacer humor y no solamente contar una historia. Entonces, como que se fue transformando la cosa. Y el primero que la pegó fue Andrés López con La Pelota de Letras, aunque ya antes había muchos comediantes haciendo stand-up comedy en bares. Digamos que él fue el más reconocido. Entonces, con ese boom de La Pelota de Letras, salieron un montón de cosas con stand-up comedy, y luego Comediantes de la Noche como que se encargó de afianzar todo el tema de stand-up comedy en Colombia.
¿Volverían a ese proyecto los comediantes de la noche?
Sí, volveríamos. Hay que preguntarle a RCN.
Si quiere.
Sí, sí, sí nos quisiera.
¿Y si fuese otra persona, no solamente ellos quienes los llaman, también se unirían?
Sí, claro. Estamos, de hecho, haciendo un proyecto que muy pronto va a salir en televisión con la mayoría del elenco de comediantes de la noche.
O sea que tenemos esperanza en volver a ver ese equipo.
Sí, sí, la mayoría del equipo sí. Pero sí, vamos a estar muy pronto.
Ricardo, usted ahorita nos... hace un momento nos mencionaba que pues por lo general usted está sí, jodiendo la vida, recochando, pero que pues también por lo general está amargado. Ajá. Mi pregunta es, de forma general, digamos que en su vida cotidiana usted se encuentra con las personas y siempre esperan las personas que usted las haga reír, aun cuando usted de pronto se sienta como berraco y no quiera como generar risas, generar pues sí, que la gente se ría.
Bueno, las personas que no me conocen sí esperan eso, sí, claro. Por lo general cuando me ven en la calle sí por lo general esperan que uno esté cagado la risa o haciendo alguna cosa para hacerlo reír y pues no, uno también tiene que orinar, tiene que comer, todo eso, o sea, cosas normales, ¿no? Entonces la gente sí espera que uno esté de buen humor. La vez pasada estaba en un centro comercial, creo, y estaba con mi hijo caminando por ahí. Y una muchacha me dijo, ay, regálame una foto, y me cogió así durísimo del brazo, y yo le dije, no me cojas, uy, pero sea humilde con la gente que lo sigue. Yo le dije, no, usted sea respetuosa con la gente que no conoce, y es así de sencillo como eso. El hecho de que uno se dedique a una profesión, digamos, de hacer humor y todo eso, no significa que uno tenga que ser grosero con la gente, ni mucho menos cuando está en su vida cotidiana. Yo procuro no serlo, pero también las personas tienen que aprender a ser respetuosas en los ambientes en los que uno no está trabajando, ¿no? Porque digamos que ustedes, por ejemplo, hacen radio, cuando salen de acá dejan de hacer radio y ya. Cuando están en el estudio de grabación, están en su trabajo, y cuando salen es completamente distinto. Así nos pasa a nosotros. Cuando no estamos en un escenario, pues queremos hacer las cosas que necesitamos hacer en nuestra vida cotidiana.
Ok, bueno, pero digamos que pues por su personalidad, por su forma de ser y pues por lo que proyecta, ya es gracioso, ya.
Sí, claro, sería, sí,
el hecho,
claro,
de que uno
Ricardo, no, sí, el hecho de la rabonada, sí, sí,
uno
sí,
ya, claro, se ríe por lo general.
Sí, de sí, sí, claro, la rabonada es graciosa, la gente le causa gracia a eso, el desespero.
Sí. Ricardo, hay un tema acá que estoy viendo y es la foto del escote con frase motivacional. ¿Qué tiene, ajá, que decir a eso? A ver. La hashtag bendecida y afortunada,
sí,
todo
sí,
va
sí,
para mí, gracias a Dios
soy. Sí, eso ella. Es lo más importante ahora, ¿no? Sí. Mostrar las tetas en las redes y poner una frase como medio motivacional que nadie lee.
Sí, nadie.
Sí, todo el mundo le escribe, le comenta a las peladas como uy, estás inspirada. Pero todos sabemos que realmente están viendo otra cosa. Entonces es un video, es como ese culto al cuerpo y a esa vaina de las selfies y todo eso. También es interesante tocarlo en el show por lo mismo, ¿no? Yo también soy de los personajes que me tomo selfies a veces y pongo en las redes y todo eso, y después me cuestiono y digo, yo cómo soy de imbécil, ¿por qué me pongo a poner tantas selfies y tantas huevonadas? Y entonces es como una vaina a la que nos estamos acostumbrando, y entonces vale la pena hablar de eso, y de eso voy a hablar en el show también.
¿Y qué muestra usted? Si usted es hombre, ¿qué muestran sus redes sociales?
¿Qué muestran mis redes sociales? ¿Qué muestran? No sé, no, yo la verdad no nunca he tenido como un propósito de que muestren algo, simplemente hablo de lo que quiero hablar y ya, desahogarme tal vez. En Twitter escribo una cantidad de barrabasadas, a veces hago críticas, digamos, con respecto a ciertas noticias o a ciertos temas, o otros días escribo simplemente una anécdota, o otros días escribo, digamos que es simplemente desahogarme.
A veces da el horóscopo.
A veces el horóscopo, que no lo volví a dar, voy a volver a hacer eso. Oye, me acordaste, sí, voy a volver a hacer eso.
Ricardo, en este tema de la comedia también mucha creatividad, me doy cuenta, pero ha llegado el momento en que de pronto te quedes sin inspiración, o siempre hay algo.
A veces uno se bloquea, pero eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Digamos de como a las personas que se dedican a hacer guiones o a escribir o todo este tipo de cosas o a cosas creativas, a veces uno se bloquea, pero temas hay como hay cosas en el mundo. Uno, digamos que el reto del comediante es hacer que algo que no es chistoso termine siendo gracioso. Ese es el reto del comediante. Por ejemplo, ¿qué hay de comedia en una botella de agua? De ahí tú puedes sacar una rutina de comedia. ¿Por qué? Porque, digamos, la botella de agua puede ser graciosa. A simple vista tú dices, bueno, simplemente una botella de agua, pero la botella de agua puede tener mil historias y cada una de esas historias puede ser humor.
Por ejemplo, yo estoy que me voy para el baño y esa botella, sí, de agua y me hace ojitos.
Ok. Ah, ok. Esta vez te ayuda, digamos, a pensar en eso. Ok, sí. Esa es una de las cosas que hay que evitar en el humor, por ejemplo, ser, irse por el lado siempre de chichi, popó, todas esas cosas. Entonces uno, ese es el primer impulso que uno tiene.
Eso es lo
tiene,
que no hay que hacer.
Eso es lo que no hay que hacer. Pero sí, uno de hecho tiene ese primer impulso siempre como a tocar esos temas, lo más común. Entonces el reto es tratar de avanzar un poquito y no quedarse ahí.
Para quienes nos sintonizan en este momento, quien está hablando es Ricardo Quevedo, seguidores en Twitter, @cejaspobladas, quien se presentará en el Astor Plaza en la sala de eventos a partir del 19 de mayo y hasta el 14 de mayo. Además, les cuento que hay unos descuentos en preventa para las funciones de los días 19, 20 y 21. Pues Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la cabina.
Gracias a ustedes y un placer estar aquí en Uniminuto Radio. Me han estado invitando desde hace mucho tiempo. Creo que por correo, yo no sé quién me escribía, pero y no había podido venir. Entonces para mí es un placer estar acá saludándolos a todos y pues invitándolos a mi templo en el Astor Plaza. Desde el 19 de junio voy a estar allá, de viernes a domingo. Consigan las boletas en Tu Boleta, por favor, ayúdenme a salir de esta. Tengo deudas, ayúdenme por favor, no, sáquenme de esta.
Con su show Sonría y no Joda.
Sonría y no Joda, muchas gracias, que estén muy bien, chao.